rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 23 minutos, está Genone, lo tenemos allá, bueno, Yellow en sus últimas horas en esta galaxia, ¿no? Una cosa increíble, vamos a estar seguramente en un motivo homenaje y, bueno, en fin, haciendo cosas que ni sabemos lo que vamos a hacer, pero vamos a hacer cosas muy tiernas con Matías Yellow Amarillo, que está partiendo, pero por suerte ha tenido a bien enviarnos a una persona mejor que él, que eso es lo interesante, ¿no? Cuando un tipo se va, que es importante, después darte cuenta que no lo es tanto, porque ya lo tenemos al Fede Gutiérrez en las perillas para Espectador TV, y la gente ya enseguida se dio cuenta, hay mensaje que dice, che, qué bien que está saliendo Espectador TV, ¿qué han hecho hoy? Y bueno, nada, que un tipo se va nada más y entra un tipo que sabe, la diferencia es notoria, ¿qué vas a hacer? Bueno, después vamos a estar hablando con los dos, ¿eh? Volvió Fede por suerte y nos vamos rapidito a la capital del mundo, que Carlitos parece que hoy está 110%.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, viejo amigo, ¿cómo estás? ¿Recuperado?
¿Cómo le va, querido? ¿Qué dice?
Estás con la voz un poco débil.
Estuve jugando al pequeño Eugenio Figueredo.
Bueno, es una, la gente va a linkear seguramente.
Sí, así se empieza, yo creo que empezó él así.
¿Ah, ¿no? Sí? Sí.
Juntando piedritas, ¿vio?
Piedritas. Juntando, ¿sí? Claro, vas juntando piedritas. Bueno, cuídate, ¿eh?
Bueno, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué te vas a cuidar? Si...
Bueno, de tener que te vas a cuidar.
Ya todo, viste, está ahí. Esto es, ya es tarde para cuidarme.
Ya como decís vos, estamos más, cerca, no tiene arreglo, más cerca del arpa que de la Stratocaster.
Exactamente, es así.
Está bien.
Entonces
está bien.
Hay que sobrellevarlo con el mejor humor posible.
Bueno, me parece muy bien, Carlito, pero estás bien,
¿eh? Jornada gris acá. Bueno,
te extrañamos, ¿eh? Todo el mundo preguntó por vos y todo el mundo te extraña.
Gracias.
Por supuesto, ¿no?
Le agradezco a usted la amabilidad de llamarme también anoche.
No, por supuesto, no.
A todos los compañeros.
Todos preocupados, sí.
Bueno, a ver, primero, se suspendió el lanzamiento la ocupación en los, el fraccionamiento este de los eucaliptos.
Ah,
¿no?
Cierto, sí, que me habías comentado, por suerte, porque hoy era el día de, ¿cuándo era?
Estaba previsto para mañana.
Para mañana.
A las 9, a las 10 de la mañana. Cierto. La justicia decidió suspender el lanzamiento por problemas formales en el poder que presentó la abogada del propietario. Eso dice la resolución. Veamos, no tiene fecha el lanzamiento todavía, se va a continuar trabajando en esto. Esto da un poco de aire, tanto a las autoridades como a los vecinos, ¿no? Claro. Que seguramente estaban desesperados.
¿Y qué te parece?
Y bueno, veamos, porque hay otras noticias que habían trascendido en los últimos días que nosotros no hemos podido corroborar, pero que sí podrían tener sustento. Es como que en el juzgado se estaba pensando en la posibilidad de procesar a los ocupantes precisamente por una ocupación ilegal, porque como hay una ley a propósito de ese tema, sería otro tema complicadísimo. Porque
tremendo.
Puede
terminar esto, ¿no? Digo, la verdad que, bueno, tienen que seguirlo pensando, ¿no?
Todos los días hay algo nuevo y grave, digamos, para poner un toque de atención en esto. Esperemos que esto se resuelva con bien, que esos vecinos sean tratados como seres humanos, que se resuelva esta situación para bien de todos, que de alguna manera se tenga en cuenta que Maldonado es un polo de atracción no solamente turístico, sino para el laburo de mucha gente, y que eso merece un tratamiento, ¿no?
Sí.
Un tratamiento en particular. Bueno, hablando de laburo, hay alguien que se va a quedar sin laburo.
Sí, varios me parece, pero bueno.
Bueno, hay varios, pero le voy a dar uno concreto.
A ver.
Ustedes recordarán que hace un tiempo les informamos sobre una situación grave que ocurría en el INAHU en 33. El lunes pasado estuvo el directorio de INAHU en esa ciudad y le anunció a la directora departamental que la van a destituir. Ajá. También se informó la instrucción de un sumario administrativo para ella, para la jefa administrativa y para dos choferes. La señora Marisa Linder, la actual presidenta de INAHU, le informó a la jerarca, fíjate vos qué curioso esto, ¿no? Que se había comprobado toda la información que habíamos difundido en este programa, así lo mencionó.
Mira.
Y por eso también debían iniciarle sumario, ¿no?
Ajá. Muy bien.
Esperemos que esto se resuelva para bien de quienes necesitan de la asistencia del INAHU, básicamente, claro. Y no de quienes se aprovechan del INAHU.
Claro, hacer un refresco a la gente de lo que habías informado, ¿no?
Era una situación muy grave, la denunciada en cuanto al uso de bienes del INAHU, como la compra de materiales a cargo del INAHU, pero para beneficio propio. Claro. claro. Para una casa donde vivía esta señora, y otras circunstancias no menores, como yo qué sé, la concurrencia de esta señora a determinado templo, que bueno, terminó con todos los que integraban ese templo trabajando balinado, digamos, ¿no?
Así fue,
así fue. Entonces, eran situaciones bastante graves, extrañas, y efectivamente, bueno, esto había generado una conmoción en 33,
claro,
¿no?
Sí, lo habíamos
comentado.
Y lo
de
comentado.
Siempre, digamos, porque, a ver, esto no lo comentamos en su principio, pero nos habíamos enterado de esto,
sí,
¿no?
Es
la ira de los involucrados y las amenazas de juicio.
Sí, claro.
Y bueno, siempre pasa, y se nos acostumbra a eso.
Sí.
Ta. En realidad terminó en esto exactamente con la destitución de la directora departamental, que se va a efectivizar en unos días. Creo que ya está el nombre de quien la va a sustituir también, pero lo vamos a informar en su momento.
Perfecto, Carlos.
Bien, otro tema. Estuve escuchando parte, no voy a escuchar ahora atentamente, la entrevista que le hizo Daniel Castro al senador Álvaro Delgado.
Sí, yo también.
A propósito del tema ANCAP, ¿no?
Sí.
Pues bien, después escuché la mesa redonda, digamos, la tertulia de la mañana.
Sí, yo también.
Y bueno, uno queda como raro, ¿no? Después de escuchar todo eso.
Sí, yo en realidad escucho cosas que has señalado oportunamente, en tiempo y forma. Por ejemplo, vos en muchas ocasiones, ¿no? Me da la impresión de que a veces como que se está descubriendo ahora el presidente de acá, la gestión que están haciendo, ¿no? Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no?
A ver, nosotros no tenemos ningún mérito.
El laburo que hacemos, el laburado.
De todas maneras, hacer nuestro laburo.
Exacto, es el laburo.
Que seguramente, y lo quiero señalar a los amables oyentes también, no estuvo exento de errores, porque en realidad también ocurre, y esto lo está comprobando la propia comisión investigadora, hay enormes dificultades para acceder a la información correcta. Ni los propios directores de ANCAP tienen información correcta. Y esto nos lleva a otro plano del que sí nos hemos ocupado extensamente, que es el papel de los jerarcas de ANCAP, de los gerentes de ANCAP. Y no voy a hablar de los gerentes en general, porque sería injusto de repente con un montón de gerentes. ANCAP tiene más de 140 gerentes, y seguramente no todos estuvieron en esta situación.
Desde luego.
Pero hay un grupo determinado de gerentes, de los que hemos hablado de una vez, de los que hemos demostrado inclusive situaciones francamente irregulares, que no las demostramos nosotros, están en la propia justicia, quiero decir, están en los expedientes judiciales. Si los señores senadores de la comisión investigadora accedieron, como debieron hacerlo, a ese expediente judicial, habrán comprobado gran parte de lo que señalábamos allí con respecto a uno de esos señores gerentes. O sea, a mí me parece que acá hay otra cosa que es bastante más grave, tiene que ver con cómo se ha construido esto, ¿no? Y cómo se desarrolla la actividad a partir de una buena dosis de amiguismo.
Total.
Que no es un dato menor, y no lo pongo amiguismo como la relación cordial que una persona puede tener con otra, sino el sentido de protección que se tiene sobre una persona que está haciendo las cosas mal. Es evidente a esta altura, porque no se puede tapar el sol con un arnero, que la gestión de ANCAP es
deplorable y están arruinando el ente, ¿no? Acá, bueno, lo hemos dicho, es el único país en donde los casinos pierden y un ente monopólico como ANCAP pierde. Es increíble. Y mirá qué casualidad, ¿no? Porque lo que hablabas vos, que hay un amiguismo en donde no se reconoce y enseguida el paralelismo se traza entre Bengoa y Astori, ¿no? Que demoró años en reconocer de que realmente estaba amparando a un tipo que además lo ascendió, porque lo puso de director municipal a director nacional de casinos. El tipo que me metió la mano a la lata.
Claro, lamentablemente esa es una tendencia que ha trascendido partidos políticos y gobiernos, ¿no? Lamentablemente, quiero decir, porque uno tenía otras expectativas. Pero bueno, ¿sabés qué? Ayer me quedé muy enganchado, en los pocos momentos de lucidez que tuve, con una noticia que publicaba El Observador a propósito de una denuncia que dirigentes del Partido Nacional realizaron a propósito de una empresa, concretamente Endumar, Sociedad Anónima, porque según se señaló en Colonia, se había visto concretamente a una camioneta de esta empresa formando parte de la logística del apoyo del candidato del Frente Amplio de Colonia, Darío Brugman, ¿no?
Sí, ayer lo hablamos, evidentemente bien. Era un
horario que vos... Ayer no los escuché.
Y está bien que repitas todo, digo esto para que la gente no diga, esto es tan loco, no, es que Carlitos ayer estuvo con unas nanas, no hizo su columna y efectivamente no estuvo en sintonía del programa. Por lo tanto, yo te comentaba hoy más temprano que habíamos hablado del tema, pero bueno, nada, simplemente para decir, repetí todo lo que tengas que decir, hablamos ayer del tema.
A mí no me llama la atención, no. Te lo digo con franqueza, no me llama la atención que camionetas de empresas participen en campañas electorales, lo he visto reiteradamente, ¿no? Si bien es cierto que la ley de financiamiento de los partidos políticos, sí, aprobada en el 2009, le impide a los partidos, candidatos a lista, aceptar directa e indirectamente donaciones o apoyo de parte de empresas concesionarias o adjudicatarias de obra pública, ¿no?
Sí.
Pero si todos prestáramos un poco de atención, en todas las caravanas vos ves camionetas, el día de las elecciones, trasladando
también
gente.
Claro, sí, es cierto, es el día de decir, en plena campaña electoral es lo más común,
es común
de ver, ¿no?
Como
sí,
que
sí.
Los controles se evaden y yo, todo el mundo se olvida la existencia.
Es cierto.
Muy bien. Yo me quedé pensando en la empresa Endumar porque el nombre me sonaba. Y efectivamente, me sonaba y me sonaba bien. El 25 de septiembre pasado, en este mismo espacio, nosotros les contábamos acerca de una licitación convocada por UTE que terminó en una denuncia en el juzgado de crimen organizado. Según el denunciante, se trataba de una licitación para mantenimiento de centrales térmicas que tuvo un muy extraño proceso, ¿no? Nosotros entonces, para no identificarle, hablamos, lo recordarán los oyentes porque muchos nos preguntaron, ¿cuál era la empresa tal y la empresa cual?
Me acuerdo, sí.
Precisamente, bueno, la empresa tal, en realidad era Tecnosil, Sociedad Anónima, que era la que estaba a cargo de las tareas de mantenimiento de las centrales térmicas, y la empresa cual era precisamente Endumar, Sociedad Anónima.
Bueno.
La denunciante en el juzgado de crimen organizado fue Tecnosil, que denunció un cúmulo de irregularidades en los informes de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, ¿no? Afirmando, entre otras cosas, que Endumar no tenía antecedentes para prestar los servicios a los que UTE convocaba, ¿no?
Era el mantenimiento de las centrales térmicas,
¿verdad? Claro, yo les conté incluso que me llamaba la atención porque una de las centrales térmicas que debían mantener era la que funcionaba aquí en Maldonado.
Claro.
Que fue desmantelada totalmente, es más, ya se la llevaron, ni siquiera está acá.
Claro.
En ese momento estaba desmantelada, no sabíamos qué iba a pasar, ahora ya no está más aquí porque básicamente esta central, que se conoce como la reductora, que está aquí en el Boulevard Artigas, se sostiene con energía eólica, ¿no?
Bueno, y te acordás que yo vinculé el tema de que prácticamente el 100% de la energía que se está usando en Uruguay proviene de fuentes de energías renovables.
Claro,
y te decía, ¿no? Por eso están haciendo este negocio con las centrales térmicas, porque evidentemente no las están utilizando, ¿no? Y ahí
bueno,
era
lo que vos decís. Concretamente, la que necesita más mantenimiento ahora es la Central Valle, ¿no?
Claro.
Concretamente.
Claro.
Porque se está construyendo esa otra planta en Punta del Tigre allí, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, ¿qué decía la denuncia concretamente, o qué dice concretamente la denuncia que se está tramitando en el juzgado de crimen organizado? A veces, hoy leía también declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia a propósito del papel de la justicia y lo lento que está ahí. Y yo me acordaba de un par de cosas. Me acordaba de esta denuncia, por ejemplo, que tiene, digamos, 2 meses, ¿no?
Claro.
Pero me acordaba de una denuncia muy sonada que hubo aquí en Maldonado, que afectaba a un candidato del Partido Nacional, realizada por la DGI por presunta infracción fiscal, hace más de un año, que no tiene ningún trámite. ¿Está claro?
Sí.
Nadie sabe nada, si el tipo es buenísimo, capaz que el tipo es buenísimo, no hizo nada, o si el tipo es responsable, porque en este momento ocupa cargos públicos también.
Claro. Lo que es malo en los dos sentidos, ¿no? Digo, o sea, si fuera inocente, si fuera culpable.
Lo que es malo es que la justicia llegue tarde.
Claro, claro, claro.
Eso es malo para todo el mundo.
Para todos, sí, claro.
Seguramente, capaz que Chediak tiene razón, y esto tiene que ver con la ausencia de recursos, no lo sabemos. De
y
todas maneras,
en parte, parece el sentido común, uno puede inferir que en parte sí, ¿no? Por lo menos.
Este tema está planteado, se le dio largas por el conflicto que afectó al Poder Judicial, eso era lo razonable, porque ya había problemas, pero bueno, el conflicto terminó hace tiempo, pero la verdad tampoco sabemos nada sobre qué pasó con esa denuncia, reitero, realizada por la DGI.
Claro.
Pues bien, aquí concretamente con esta empresa Endumar, El denunciante señalaba que el 27, 28 y 29 de julio pasado había tomado contacto telefónico con la empresa termoeléctrica en Argentina y Antucura en Uruguay, primero con el señor Héctor López, gerente de termoeléctrica, y luego con el señor Edmundo Ramos, presidente de termoeléctrica y Antucura, ¿no? Allí están los números de teléfono con los que se comunicó, uh-huh. Y los señores con los que habló le dijeron que no tenían conocimiento de esa licitación. Mira. Pero sí recordaban que en el año 2011, Héctor López, gerente general de termoeléctrica, estuvo dando un presupuesto para Endumar a los efectos de cotizar en una licitación convocada por UTE, cuyo objeto era el suministro de determinados repuestos, ¿no? Bueno, Termoeléctrica vuelve a tomar contacto con Endumar en septiembre del 2014, cuando el señor Mauricio Chevalier, lo cito ahora porque él fue el que habló en nombre de esta empresa de Endumar en Colonia, digamos, quien dijo que era un tema privado, esta participación de la camioneta en una actividad política, uh-huh. Lo llama, en realidad es así, ¿no? Chevalier llama a Termoeléctrica para decirle que había salido en septiembre de 2014 aquella licitación del 2011, ¿no? Ajá. Entonces Ramos viaja a Uruguay, Chevalier lo recoge en el puerto de Colonia, van a un escritorio de la misma ciudad donde los aguardaba la escribana María Cecilia Nasif Marrero para certificar su firma en un acuerdo de su contrato. Pero cuando Ramos lee el documento antes de firmar, ve que el número de licitación no es el mismo del que tenía referencia en el 2011.
Caramba.
Y entonces Chevalier dijo que dado el tiempo que había transcurrido, el nombre había cambiado. En realidad, según dice la denuncia, no lo estamos diciendo nosotros, lo que estaba haciendo era hacerle firmar la carta de su contrato sobre otra licitación, que era para trabajos de mecánica, ¿no? Ah. Y obteniendo así un documento para presentar como antecedente en la oferta nueva. Pues bien, en realidad la empresa termoeléctrica dijo que ellos no hacían trabajos de mecánica, y si necesitaban hacerlo, subcontrataban, ¿no?
Claro.
El denunciante, en nombre de la empresa Tecnosilm, decía que se habían enterado por ellos de la situación y lo habían verificado en la prensa leyendo artículos del Observador y del País. Trataron de comunicarse telefónicamente con el señor Chevalier y con Endumar, Sociedad Anónima, y les dijeron que Chevalier estaba de viaje hasta el 10 de agosto del 2015. Pero resulta que el denunciante dice que ese día Chevalier estaba en la central Valle de Ute, o sea, no estaba de viaje, vos andás a ver. Capaz que es medio pariente de hielo, ¿no?
Claro, puede estar en varios lados a la vez. Bueno, física cuántica.
Esto es extraño, porque en realidad se le adjudicó a la empresa Endumar este subcontrato, esta licitación, ¿no?
Sí.
Y en realidad se le adjudica sobre bases falsas, como aparentemente queda demostrada, claro, en esta denuncia con documentación. Uh-huh. Por lo que nosotros decíamos, bueno, aquí aparece un nexo extraño. Hay muchos nexos entre la actividad de UTE y de ANCAP, tienen muchos acuerdos UTE, claro, y ANCAP a propósito de la construcción de esta nueva central termoeléctrica. Uno de los nexos era la famosa regasificadora, claro, porque parte del gas que se iba a regasificar allí, o se iba a tratar allí, era para sostener esta nueva planta de UTE, ¿no? Uh-huh. En acuerdo con ANCAP. También hay información, ha surgido en la propia comisión investigadora, de que UTE terminó financiando a ANCAP en algún momento, le entregaba fondos a cuenta, digamos, a ANCAP, ¿no?
Uh-huh.
O sea, hay allí una serie de hechos que no están claros, en realidad, y que siguen sumando aspectos que son confusos. Y que tienen que ver con la actividad de los gerentes. Yo quiero recordar algo, porque yo oía a la señora Selva Andreoli hoy de mañana decir que a ella se le caía la cara de vergüenza porque a ningún gerente lo sacaban, ¿no? Bueno, quiero recordarle a la señora Andreoli que lamentablemente ella puede tener razón, pero estos son funcionarios de carrera, a los que no se puede echar porque se le ocurra a alguien. Ese es un problema que tiene el Estado.
Sí, yo lo he señalado.
Es decir, en realidad, al ser funcionarios de carrera, uh-huh, están sujetos a todo un procedimiento interno, uh-huh, que debe ser recontra harto demostrado, porque ya ha ocurrido en UTE. La ingeniera María Simón destituyó a dos ingenieros de UTE, de Antel, que los destituyó por haberse comprobado situaciones irregulares, como sí. que participaban, eran parte de empresas que contrataban con Antel, ¿no?
Sí.
Pues bien, estos gerentes iniciaron juicio contra el ente, lo ganaron y volvieron a trabajar.
Increíble.
Tuvieron que volver nuevamente y además llevaron un toco de plata.
Increíble.
O sea, en realidad, esto es un riesgo de correr el Estado.
Es un gran problema, sí.
Es un gran problema por la actual estructura que tiene el Estado, que son cosas que habrá que repensar
sí,
a futuro.
Sí.
Y
hay que repensar.
Cómo se resuelven, francamente, no lo sé, porque esto tiene más que ver con la condición humana que con la situación política.
Nunca.
De todas maneras, son situaciones graves que ponen arriba de la mesa, nuevamente, no ya el papel de los directores políticos de cada ente, sino el papel de los jerarcas que resuelven en cada instante.
Clarito, Carlitos. Como siempre, te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo y seguite cuidando, ¿eh?
Sí, señor. Muchas gracias. Un abrazo grande a todos los oyentes.
Nos reencontramos mañana, ¿eh?
Hasta mañana.
Chau, chau.